Bé, bona tarda. Benvinguts en aquest aconteixement, en aquest event, a casa del Salva. El perfil de la il·lusió és... S'ha consagrat aquesta obra, aquest estudi, aquest treball de l'amic Salva, que coneixeu tots. Salva, jo ayer echaba cuentas y llevamos tú y yo más de 40 años que nos conocemos. Más de 40 años. Yo veo a Salva, como un agricultor. Veo a Salva como un agricultor amante de lo terruño, una persona que cultiva el huerto y después de tantos años, casi más de 10 años, por fin ha depositado la semilla. La semilla se ha transformado en un árbol, que tiene más de 100 hojas, que tiene unas 29 ramas. Estas ramas son los 29 capítulos, las 29 historias que hay dentro de su libro. Salva es un hombre pequeño. Salva es un hombre pequeño, pero yo, y estáis todos de acuerdo, Salva es un pequeño gran hombre. Sabéis lo afable que es, trabajador, tenaz. Además, ya digo que Salva, que lo conocéis, hay que agradecer a todos los que habéis venido, familiares, amigos, compañeros de trabajo. A algunos les ha costado un poquito de sacrificio venir, un ole por ellos. Y yo, cuando tengáis el libro en vuestras manos, que ya os ha firmado algunos, veréis que esto está escrito con sutil arte y una lapada astucia literaria. Por lo tanto, a partir de este momento yo ya me voy a callar y le voy a pasar la palabra para que los elogios sean de parte de Manuel Rivera. Manuel Rivera, que es el editor. Manuel, cuando quieras.
Hola, buenas tardes. Aviso, seré muy breve. No, la gente cuando coge un micro no tiene medida. Buenas tardes, gente de Matcha, más que un club. Trabajadores y trabajadoras, vecinos, amigos, familiares, gente que os gusta la literatura. Yo creo que estamos todos aquí por Salva, pero también estamos por la cultura. Antiguamente la cultura se hacía pues en casas particulares. Eso se ha perdido, En locales no tenías que pedir una librería ni un palacio de la Diputación para presentar un libro. Hoy parece que para presentar un libro necesitamos mucha infraestructura. Yo he elogiado a Salva, que ha sido valiente y lo haya hecho en su propia casa. No lo había hecho nunca esto, ¿no? Estamos aquí en un ambiente muy, muy mediterráneo, en una tarde que parecía que iba a amenazar lluvia, pero parece que nos vamos a salvar. Bien, la palabra novela viene del italiano nova, es nueva. Y editar viene de una palabra latina, edere, dar a luz, parir, ¿no? Hoy damos a luz a una nueva criatura, es su primera criatura, que creemos que no será la última. Me acabo de enterar hace poco que llevas casi 20 años pergueñándola, me la ha contado tu partener, Angélica, que está por aquí, que dice que ya las niñas incluso te lo estaban pidiendo cuando ibas a acabar el libro. Y las niñas ya se nos superan. Eso es un detalle positivo, ¿no? Que una obra esté hecha con el tiempo, jugar con el tiempo, porque hoy día la gente quiere hacer las cosas en un plis-plas y todos los que os dedicáis, os gusta la cocina, sabéis que un buen plato se tiene que cocinar y él lo ha cocinado. Yo lo conozco a cuando venía con orquestas por allá por Vilaseca a Salva hace ya, eso también 20 años, no tanto como Joaquín, pero también hace 20 años. Y hace unos años me hablaba del libro y yo no me lo creía, porque son como esa gente que dice que tiene un perro muy hermoso, pero solo te enseña el collar, no ves nunca al perro, ¿no? Mucha gente, yo voy a escribir un libro, pero no lo ves. Lo hemos visto, el libro. Y me ha sorprendido favorablemente, al editor le toca sufrirlo, porque tiene que jugar con la forma, las tipografías, que salga adecuadamente, pero yo lo he gozado, porque es una novela que lo tiene todo. Tiene acción, tiene conflicto, y tiene algo muy importante que ha señalado un poquito Joaquín, que es el terruño, ¿no? Él utiliza palabras terruñeras, él utiliza el lenguaje de la lengua que nació, de la cultura que él nació, y la acción la sitúa en las arribes del Duero. Para que no habéis estado aquí, el único problema es que está como a 1000 kilómetros de aquí, ya en la frontera de Portugal, cuando el río Duero hace esos meandros, y hay una gran presa allí, Aldea Dávila, que me acuerdo que en los libros escolares era una de las presas importantes, aquellas que había inaugurado el caudillo Francisco Franco. Bien, él ha situado incluso una novela negra, es una novela de ficción, pero que tiene mucho de realidad, y creo que para la gente de la zona, de su zona de nacimiento, y donde él va todos los veranos, cada vez que puede, le puede servir porque recupera muchas historias que no se tienen que perder. Antes comentaba el uso de las palabras terruñeras, ¿no? Que no perdamos el lenguaje de nuestros padres, nuestras madres, de nuestros ancestros. Estamos en unos tiempos que parece que vamos a hablar todos el mismo lenguaje y el que nos dicta los medios de comunicación, ¿no? Él tiene un lenguaje propio, tiene un lenguaje poético. Es una novela que a veces parece latinoamericana, ¿no? Como aquello que relataba García Márquez o Vargas Llosa, esa facultad asombrosa de relatar una historia. Por otro lado, tiene, ya digo, esa manera particular de hablar, el idiolecto. El idiolecto es el uso de una zona, hay dialecto y idiolecto. El idiolecto de aquella zona fronteriza de las tierras salmantinas. También le ha influido sus años en Cataluña, pero bueno, es un castellano muy rico y me ha sorprendido favorablemente. Mucho diálogo y un final que no os voy a desvelar. Tenemos que comprar el libro y ayudar a pagar la fiesta. Y si pagamos entre toda la fiesta, no saldremos imputados por ningún juez que hemos pedido una subvención irregular. O sea, este libro no tiene subvenciones, lo vamos a comprar entre todos y se va a agotar, y seguramente si se agota tendrá una segunda edición. Esta es la primera presentación pública, la presentaremos también allí. Y yo me queda poca cosa que decir. Muchas gracias y sobre todo, esta novela transpira una cosa que es como la persona que lo ha escrito, Salva, que es su generosidad, su humanidad. Yo voy a decir solo una frase que le ha puesto él en el punto del libro, que es de Mark Twain, el escritor aquel americano del sur. No te alejes de tus ilusiones. Cuando estas desaparezcan, seguirás existiendo, pero habrás dejado de vivir. No perdamos nunca la ilusión. La novela se llama El perfil de la ilusión. Gracias.
Buenas tardes, compañeros. Muchas gracias a todos por haber venido aquí. La verdad es que no sé qué decir, porque de la novela ya no hablaba yo bastante. Cuando la escribí, lo que yo pretendía y lo que pretendo no es que se quede en el olvido, sino que para estas generaciones que hay nuevas comprendan la manera de vivir que tenía la gente en la época de mi infancia. Estoy hablando del año 1964. Entonces, por experiencia propia os puedo decir que cualquier persona del pueblo que era mayor te podía arrear una colleja y cuando ibas a casa te daban otra. Entonces, yo creo que eso se ha perdido. Luego, en la trama de la novela hay unos valores muy importantes como son la amistad, hasta tal punto que uno de las protagonistas, y no voy a revelar más, pero muere por amistad. Muere por amistad porque antes no existían los documentos. En esa época la gente iba a comprar una finca o compraba una vaca y el vecino le dejaba el dinero y ahí había un compromiso sin haber nada escrito. Porque para quien dejaba el dinero había siempre un sentimiento de gratitud por parte de la otra persona y eso hacía una amistad fuerte ya para siempre. No sé, tiene muchas cosas. Tiene una historia de amor que es atípica, porque normalmente los guapos son los que ligan las guapas. Y claro, los feos también tenemos que ligar. Y mi colega es feo como un demonio. Pero como dice la otra, hasta que descubran tu grandeza interior. Bueno, ya no sé qué más decir. Dejo a Isabel, que os va a leer un fragmento. Un fragmento: en cada pueblo siempre hay una tía, una chica, que es un poco presumida y que los mozos de la quinta pasan de ella. Entonces tiene que venir otro presumido de otro pueblo que la conozca y los dos presumidos congenian bien en un mundo que crean ellos. Pues resulta que hay un niño que se llama Pedrito, y esto os voy a decir que es un homenaje a un hermano que yo tuve que murió a los 2 años. Entonces, Pedrito es un trasto y tiene un nido de mirlo debajo de un puente. Entonces los nidos son secretos y él no quiere revelarlo a nadie. Y se encuentra esta pareja de novios en la carretera que se van a meter mano por allí en un camino, como hacían siempre. Y lo que ocurre es lo siguiente. Isabelita.
A ver, que en todo esto de las improvisaciones, aquí falta un pequeño, una pequeña falca literaria. ¿Quién es Isabel? Vamos a ver, Isabel Rivera, compañera de toda la vida de Matxa. Matxa, esta empresa de servicios de aguas de Tarragona, es una cuna de artistas. Y parece mentira, pero en Matxa, servicios de aguas de Tarragona, somos unos cuantos que hoy algunos de ellos destinarán por aquí. Isabel Rivera, ella es una chica de Vic, aunque ha nacido pues, en Granollers, pero ella siempre se jacta de que es de Osona, ¿no? De Osona, de Ripoll, la Bressol de Cataluña. Y ella, pues también, a su medida, lo que tiene Isabel, tiene una delicadeza especial por la poesía. En este caso es poesía en catalán. Y por esto Isabel Rivera, que ya va por su segundo libro, tiene su blog y tiene, esta chica tiene pues sus 250 o más y todo, mes y todo, tío. Entonces quiero que conozcáis un poco a Isabel, que es la que nos va a leer este fragmento de esta obra de Salva. Salva, esto va a ser un éxito, ya es un éxito. Como te decía, yo sé, Manolo, sí, cuando lean tu novela, está Oswaldo, está Aitor, está Julen, Pedrito, y va a ser un éxito. Y yo sé que hay unos ojitos allá por los cielos de Salamanca que están pendientes de este evento, ¿cierto?
Mi padre.
Muy bien, te paso con Isabel.
Gracias, Joaquim, per la introducció. Merci. A veure, diu així. ¿No serás uno de esos sinvergüenzas que nos lanzan terrones? Preguntó entrecerrando los ojos el novio. No, mi padre me riñe si salto la pared de alguna huerta. ¿Y a Osby? ¿Cuándo? Preguntó él. La tarde que buscabas el gatito, afirmó. Tina emitió un suspiro ahogado, tapándose la boca, con la mano como si hubiera caído en la cuenta de algo impúdico. «Rapaz, ya me estás cansando», fanfarroneó Venancio. «O nos cuentas ya esa historia del gatito, o te doy un soplamocos que vas dando vueltas hasta tu casa». Pedrito se apartó. Desconocía cuál era la causa de que les enfadaba tanto. «Jugaba al escondite», se atrevió a decir. «Estaba tras la pared enfrente de vuestros asientos. Creí que estaba solo, pero escuché vuestras voces. Como había un agujero, miré. Tú le decías que la querías mucho y ella soplaba y reía porque le hacías cosquillas. Me senté de espaldas, esperando que os fueseis. Fue entonces cuando empezaste a decirle que te dejara darle un beso al gatito. Yo también quería verlo. Al tío Nicasio se le escapó Nevadito y está muy triste porque dice que era el único gato blanco que había en el pueblo. Por eso miré otra vez. Entonces vi cómo besabas al gatito que asomaba entre las piernas de ella. No era Nevadito, porque el vuestro tenía la cabecita negra. Venancio se abalanzó y le arreó una colleja entre gracia y reproche. Pedrito se zafó y dio dos pasos atrás metiéndose en la cuneta. Los novios no pudieron reprimir la risa durante un buen rato. Pedrito, tú sabes que si cuentas estas cosas de mayores cometes un pecado mortal, ponderó Venancio. No, pues eso es lo que pasa y ya sabes a dónde lleva. Al infierno, de cabeza. Y ten en cuenta que igual que los nidos son secreto, eso también lo es. Yo, a cambio, no le diré a tu padre que saltas las paredes de las huertas. Pedrito le dio un puntapié a unos matojos como si zanjara el encuentro y dejó allí a la pareja que se miraban entre risas. Marchó aligerando el paso y viendo cómo vomitaba humo la casa de la abuela y sabía cuál era aunque otras cosas la taparan.
Hola, buenas tardes a todos.
Yo no tengo tanta verborrea como estos personajes de estos monstruos que tengo aquí a mi lado, pero a ver, intentaré. Yo vengo aquí a protestar. Protestar porque todo el personaje, todo el homenaje se lo lleva el Salva. Y sabéis que después de una gran obra hay sus consecuencias, sus damnificados y sus sufridores. Yo quiero nombrar aquí, un momento, a Angélica. Angélica es una sufridora porque, como han comentado los compañeros, durante 20 años lo han sufrido. Y yo sé que cuando se iban a pasear, a él se le ocurría una idea y decía, espera, que espera, que ahora que en el capítulo número 5... Y se quedaban sin paseo. Y cuando estábamos en el frontón, pues igual, ahí surgía otra partida, la Angélica se quedaba en casa con la cena esperando, sin fría. Y yo quiero darle un regalo para ella, sufridora. Acércate, Angélica.
Bien, continuamos ya en un plan un poquito más festivo. A ver, Felipe, Santiago, este señor gallego. Y con Salva nos van a deleitear, parece ser, con una muñeira. ¿Eh? Venga.
Pero es de la terriña, ¿eh? Mira la terriña.